En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El documento sobre la fraternidad por la paz mundial y la convivencia común, firmado esta semana por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar en Abu Dhabi, es un documento pensado con sinceridad y seriedad para que sea una declaración común de una buena voluntad y leal, de modo que invite a todas las personas que llevan en el corazón la fe en Dios y la fe en la fraternidad humana a unirse y trabajar juntas para que sea una guía para las nuevas generaciones hacia una cultura de respeto recíproco en la comprensión de la inmensa gracia divina que hace hermanos a todos los seres humanos. El documento, que empieza invocando a Dios, declara asumir la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Pide a todos los líderes del mundo comprometerse para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz. Intervenir para parar el derramamiento de sangre inocente y poner fin a las guerras, a los conflictos, a la degradación ambiental y a la decadencia cultural y moral que el mundo vive actualmente. Afirma que la crisis del mundo moderno se debe, entre otras cosas, a una conciencia humana anestesiada, a un alejamiento de los valores religiosos y a un deterioro de la ética. Condena todas las prácticas que amenazan la vida, como los genocidios, los actos terroristas, la migración forzosa, el tráfico de órganos con humanos, el aborto, la eutanasia y las políticas que sostienen todo esto. Además, declara firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, fanatismo ciego, y no se puede usar el nombre de Dios para justificar estos actos. La declaración toca muchos otros temas de notable interés que deben ser leídos con calma y reflexión. Un testimonio de la grandeza de la fe en Dios que une los corazones y eleva el espíritu humano.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como es tradicional, el segundo domingo de febrero, la Iglesia Española celebra la Jornada de Manos Unidas, campaña contra el hambre. Este año, coincidiendo con su 60 aniversario, la organización refuerza su denuncia sobre la situación de la mujer en los países empobrecidos, en los que trabaja e inicia un periodo de 3 años en el que reivindicará el cumplimiento de los derechos humanos en todo el mundo. A través de numerosos eventos durante estos días, Manos Unidas está presentando su campaña bajo el lema «Creemos en la igualdad y la dignidad de las personas». El cartel, en blanco y negro, nos invita a fijar nuestra mirada en las mujeres de otros países que no son ni independientes, ni seguras y sin voz. Para presentar esta campaña, Manos Unidas ha traído a España a la misionera leonesa María Jesús Pérez, directora ejecutiva de la Fundación Maquita de Ecuador, especializada en el empoderamiento de la mujer, economía social y solidaria y comercio justo. Con ella viene Marta Beatriz Roldán, una joven indígena ecuatoriana, ejemplo vivo del éxito de los proyectos realizados en los últimos 24 años de trabajo conjunto. Además de ellas dos, nos acompaña, como siempre, nuestra compañera María Eugenia Díaz, que es experta en estos temas, y además ha estado incluso en la Fundación Maquita. Buenas tardes a las tres.
Gracias.
Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, un gusto.
Bueno, pues María Eugenia, que es la experta, sí, que empiece bueno, digamos, el cuestionario.
Bueno, parecía lógico que, tratándose de una campaña con las mujeres como protagonistas, tuviéramos a mujeres como protagonistas en este sentido, ¿no?
Lógicamente.
Y en el caso tanto de Marta como de María Jesús, vinculadas a un proyecto en el que las mujeres tienen mucho que decir y que están haciendo mucho, no solo por lo que tengan que decir, sino por lo que hacen. María Jesús, yo creo que con una visión muy moderna, porque estamos hablando de su llegada a Ecuador hace un montón de años, ¿no, María Jesús?
35 años ya.
Pues con una visión muy moderna, pensó qué se podía hacer para que las mujeres, fundamentalmente, tuvieran acceso a un bien que les estaba absolutamente prohibido. El acceso a la tierra, la producción de algo que no fuera solo el frijol para comer cada día, y luego el más difícil todavía, la comercialización de esos productos. No sé cómo se le ocurrió a María Jesús todo esto, si ya lo traía de España, de su León natal.
Bueno, esa inquietud de la igualdad de derechos de las mujeres creo que lo he llevado siempre en el corazón. Pero realmente las que nos dijeron qué teníamos que hacer fueron las mismas mujeres. Yo voy mucho al campo. Me encanta escucharles porque ellas que viven ahí en su territorio, que conocen las bondades que Diosito le ha dado al Ecuador, que es una maravilla, es muy rico el Ecuador. Lástima que la riqueza esté en manos de pocos, ¿verdad? Entonces, desde esa mirada de mujer que ve así de forma integral las bondades de su territorio, pues hemos ido descubriendo iniciativas para potenciar eso, para trabajarlo y para lograr, porque el trabajo dignifica, el trabajo realmente cambia a las personas. Por lo tanto, las iniciativas que han ido surgiendo nacen de las mismas mujeres, de ver con ojos positivos el dónde viven, y desde ahí hemos ido construyendo lo que se puede hacer.
O sea, quedamos un paso y a continuación, todos juntos, todas juntas,
sí,
deciden el paso siguiente.
Sí, la fuerza, bueno, claro, de los pobres es la organización. Y cuando somos, y somos muchos los pobres, muchos más que los que lo tienen poquito, ahí se descubre que realmente los proyectos potencializan, pero es el trabajo, la proyección de ellos lo que se logra.
Eso iba a preguntarte. Una vez que tú ves todo este panorama que nos estás contando, ¿cómo se pone en marcha la Fundación Maquita?
Sí, tomamos contacto desde hace más de 25 años porque analizamos muy bien con la gente, con ellos, no hacemos nada sin ellos. No hacemos ningún proyecto que ellos no lo tengan en su cabeza y luego nosotros aportamos, lógicamente, ¿verdad? Entonces, una vez que vemos con ellos lo que tienen, lo que podemos hacer desde nuestros propios recursos, ahí hemos buscado organizaciones amigas. Maquita, el nombre completo en quichua y español es Maquita Kusunchik, comercializando como hermanos. Maquita Kusunchi es démonos las manos. Entonces buscamos a una organización amiga de espíritu, de alma, de corazón, de principios, ¿no?, iguales por la dignidad de las personas, por la igualdad, por luchar contra la injusticia, porque no son pobres, han sido empobrecidos, ¿no?
Ah, sí, sí, eso lo hemos dicho siempre.
Claro.
Que no estamos hablando de países pobres, en general, alguno lo es, sino de países empobrecidos. Igual que no se puede hablar de países ricos, sino de países enriquecidos, ¿no? El caso de Marta, cuando yo estuve en Ecuador, Marta era una chavala, o sea que no la conocí.
Si
la conocí, andaría por allí corriendo, ¿no? Marta, que es quichua, que habla la lengua quichua, que es una delicia oírles hablar, aunque no entendamos una palabra, lamentablemente, ha tenido acceso a la educación tarde. Y por eso seguramente cuando la oyes hablar te das cuenta de lo que para ella significa la educación y lo que ha significado en su vida. Es una transformación porque ahora es una personalidad. Ella pertenece a la municipalidad de Palmira, que es un sitio absolutamente espectacular. ¿A 3.000 y cuántos metros, Marta?
3.550.
3.550 metros sobre el nivel del mar, que llegas allí y te falta el aire de tan puro como es el aire. Pues, Marta, ¿cuándo conoció a Maquita? ¿Cómo has entrado en contacto tú con Maquita? ¿O formaba ya parte un poco de la historia de tu familia?
Allí punya tocuy masikuna, mas naya kayan que yere tabia kukuna. Les decía buen día a todos los amables oyentes y bueno, yo vengo de Ecuador, de la provincia de Chimborazo, de la parroquia Palmira. antes conocido como Desierto de Palmira, hoy Paraíso del Rincón Andino. Bueno, nosotros hemos sido parte de Maquita como beneficiarios de la de Manos Unidas y de Cooperación Española. Hemos buscado a organizaciones que tengan esa solidaridad, esa amabilidad, porque nosotros realmente vivimos una realidad muy fuerte. Como mujeres sufrimos mucha discriminación, no teníamos servicios básicos que a nuestra vida puede sacar adelante. Y principalmente, bueno, los dirigentes, conjuntamente con los dirigentes, los miembros de las comunidades, determinando que existe la gran necesidad, que es el principal elemento que puede haber, que puede cambiar a la vida, fue el agua que queríamos tener. Entonces, buscamos a las organizaciones que nos apoyen. Ahí lo encontramos a Maquita y desde ahí hemos empezado a trabajar, que de lo que nosotros no teníamos antes, del agua para riego, para consumo, hoy lo tenemos del agua, gracias a tantos hermanos y hermanas que de aquí de España, quienes han contribuido con grano de arena, y nosotros lo hemos querido expandir, ese grano de arena, y somos agradecidos de aquello.
Ella te ha dicho lo del oasis, que es Palmira. Ya, Palmira ya. Es un proyecto de agua hecho por la Cooperación Española a lo largo de unos cuantos años.
Pero decías hace un momento tú que Marta es toda una autoridad en su tierra. Sin embargo, digamos que ha habido una evolución en la familia tuya progresivamente hacia bien. Porque en los datos biográficos que yo he leído, dice que tus abuelos todavía conocieron la esclavitud.
Sí.
Y luego tus padres, pues, digamos que heredaron de alguna manera ese espíritu de sumisión. Y sin embargo, tú resulta que has terminado a los 23 años tu etapa de educación secundaria. Y que ahora, desde 2015, eres licenciada... ¿En contabilidad y auditoría? Es decir, que ha habido una evolución, una progresión hacia mejor, maravillosa.
Sí, en realidad mis padres han vivido una vida de esclavitud, mis abuelos principalmente, y luego mis padres, porque vivían una época de hacendados, quienes heredaban así en grandes cantidades de terrenos, tenían que trabajar más de 8 horas y sin remuneración alguna. Uh-huh. Y por tanto, mis padres también vivían esa realidad, pero en realidad se ha ido cambiando algo en la vida gracias a la lucha de los líderes, lideresas, quienes han dado un paso más adelante, han luchado por la libertad de los pueblos indígenas. Por ello, mis padres, yo vengo de una familia que ha vivido la pobreza, y yo, por ser mujer y por ser indígena, como mis padres tenían así un poco de ideología, me dejé de estudiar. Y es ahí que vi que era discriminada por ser mujer y por el hecho de que mis hermanos estudiaban y yo en la casa tenía que ayudar a mi madre. Entonces era una realidad bien triste, y sobre todo yo componer el esfuerzo y me preparé viendo la realidad de que cómo las mujeres estaban ahí en mi comunidad y cómo de la lucha que han hecho nuestras lideresas y cómo podemos tomar ese reto nosotros como jóvenes, porque ya las lideresas ya fueron y ahora nosotros de lo que ha...
Haber recogido el testigo, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Entonces,
ante esa experiencia tan estupenda y tan maravillosa que nos está contando Marta, ahora profundizamos un poco, pero antes hacemos una pequeña pausa.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, fue en septiembre de 2016, cuando Trump por fin reconoció que Obama había nacido en Estados Unidos. Te diré una cosa, en una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para mí la claridad, la credibilidad es vital.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y sobre todo, gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la radio es Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio es la tarde de COPE.
Gracias a la radio, porque con ella sé lo que es importante y lo que es interesante.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguimos en El Espejo, en la cadena COPE, y hoy estamos hablando pues de la campaña de Manos Unidas, que llega a su día culmen pasado mañana, el día de la jornada de Manos Unidas. Aunque hoy, María Eugenia, hay siempre, el viernes anterior hay una jornada de ayuno voluntario.
Hoy es el día del ayuno voluntario, ciertamente. Yo me acuerdo en el colegio, fíjate, con la de años que tengo, y todavía me acuerdo que el ayuno voluntario era que tomabas pan y agua, y entonces lo que se suponía que costaba el ayuno voluntario,
cena,
que
claro,
en aquella época era muy poco, se lo dabas a Manos Unidas. Pero bueno, mira, ha dicho Marta y María Jesús también de alguna forma, aunque no tan directamente, la importancia del agua que ha supuesto para ellos. Y claro, una cosa es contarlo, pero yo estoy contando y lo estoy viendo, porque estaba allí, claro. Y da la sensación de que hay un antes y un después para los campesinos de la llegada del agua a aquel valle verde maravillosísimo, donde antes no había, se cultivaba ciertamente, pero se cultivaba de aquella manera, y cuando llovía bien y cuando no, pues había que esperar, ¿no? Sí que ha cambiado la vida para los campesinos en general. Para Marta ya sabemos que ha cambiado gracias a ella, a su tesón,
a su esfuerzo,
a sus ganas de estudiar y sus ganas de seguir adelante. Pero para la comunidad en general, ¿ha cambiado mucho su vida desde que hay acceso al agua?
Sí, en realidad sí ha cambiado. Aunque hay cosas pendientes por hacer, pero el agua, por ser el elemento vital, ha cambiado de lo que más antes nosotros teníamos, cultivábamos muy poco, porque no teníamos el agua, teníamos que esperar que llegue la época invernal y las mujeres sufrían. Y cuando tenían que llevar el alimento a la mesa, al producir una vez o dos veces al año, pues tenían que almacenar el alimento para el año, cuando a veces no se avanzaba para el año. Ahora ya lo cultivamos constantemente y sobre todas las cosas comercializamos también, y por ahí los ingresos para la familia y de ahí la educación para nuestros hijos también, y la organización, que también ha sido la base fundamental para nosotros, que cuando estemos unidos podemos hacer escuchar nuestras voces como mujeres y dirigentes ante las autoridades estatales, que son principales responsables, quienes tienen que trabajar por ese reto que tenemos nosotros. Y en realidad sí ha cambiado de lo que antes era dunas de arena, como Palmira. Hablo de Palmira, ahora lo conocemos como Paraíso del Rincón Andino, pero como Palmira tiene 14.500 habitantes y 40 comunidades. Hay necesidades en otra parte de la parroquia, en la zona de la parroquia.
Y bueno, en todo esto que nos estáis contando, la mano de Manos Unidas, ¿cómo llega hasta allí? ¿Cómo se ayuda? ¿Cómo pues hace que los proyectos sean realidad?
Bueno, el apoyo, el aporte que se ha dado ha sido importante para nosotros. Nosotros, el apoyo que llega, nos hemos recibido bien cuidadosamente, y ya que no es fácil conseguir un financiamiento y que de lo que llega tampoco podemos malversar. Nosotros tenemos que aprovechar a lo máximo el mínimo recurso que llega, y que con eso mirar poco más adelante y transformar en otra en otro reto y que los jóvenes que no sufran esa realidad que sufrimos o sufrieron nuestros padres.
Uh-huh. María Jesús.
María Jesús.
En realidad este proyecto de agua que estamos hablando ha sido un reto enorme y hay que creer en que es posible, porque cuando empezamos con manos unidas y las organizaciones, que fueron ellas las que nos buscaron a Maquita, llevaban más de 10 años buscando quién les apoyaba en este proyecto de agua, ¿no? Porque además la afectación, los resultados de este proyecto en las mujeres, este que es espectacular. Marta nos ha contado varias veces que ella, para ir a buscar el agua, caminaba más de media hora. Los animales que nos llevaba a donde había agua son las mujeres. El que ahorita el agua la tengan en las casas, la tengan en su finca, eso para las mujeres ha dado un cambio tremendo. Por eso cuando fuimos con manos unidas a 25 metros, porque Palmira está a 3.500, pero la fuente donde viene el agua está a 4.500. Yo no llegaba nunca, y el carro ya. Unos caminos que ni sé. Entonces,
sí.
Entonces hay que creer que ponerle ganas y manos unidas, dijo, la gente lo quiere, porque tiene que quererlo la gente. Hay mucho trabajo comunitario en ese sistema de agua,
sí,
y de mujeres que le han puesto unas ganas increíbles. Y después Manos Unidas fue la que le dijo a la cooperación española, este proyecto vale, y son más de 2 millones de euros de la cooperación española, pero de la cooperación de muchos miles de españoles que han dado su colaboración. Y eso sí, yo quiero reafirmar, realmente Manos Unidas cuida el euro, con nosotros lo analiza para que ese euro que se invierte allá realmente no quede, se invierte, chao. No, es un euro que genera un antes y un después, y que las comunidades ahora ya son 3 años que lo están manteniendo el sistema de agua, que le dan mantenimiento porque les hemos capacitado, ¿no? Y eso va, o sea, eso no tiene marcha atrás, y eso es gracias a la cooperación, gracias a la solidaridad. Yo digo, la solidaridad en estos casos y en estos proyectos va muy unida a la justicia, ¿no?
Sí,
de tantas organizaciones y comunidades que se les ha despojado de una vida digna.
Pero hay una cosa importantísima que tú has dicho, María Jesús, también lo ha citado Marta. Una cosa es hacer un proyecto, X tiempo, etcétera, vigilar que se cumple, que el dinero está donde tiene que estar, que no se malversa ni un solo céntimo. Pero otra cosa es pensar en el futuro y quién va a continuar con el proyecto, porque nosotros tenemos un tiempo limitado, tiene que tomar el relevo personas como Marta y otras lideresas, como dice ella. Y entonces, esa es, creo yo, la gran visión de futuro que habéis tenido en Maquita. Preparar a las comunidades para que ellas asuman el relevo y la dirección y el futuro de ese proyecto, claro.
Claro. Y no solo del agua, sino también tenemos microempresas, incluso centros de turismo, donde se comunitario, donde se prepara a las personas, y ahora están funcionando y lo llevan ellos adelante. Maquita hace que estemos unidos, darle asesoramiento, porque siempre todo hay que mejorarlo, pero ellos lo llevan adelante. Y eso es fruto de que los proyectos nacen de ellos, no nace de nosotros,
claro.
¿No? Y en eso hemos realmente empatizado con Manos Unidas, proyectos que ellos ven que necesitan, proyectos que ellos ponen las manos y trabajan duro, y Manos Unidas va a verificar. Manos Unidas de las organizaciones que se pone botas cuando hay lodo y camina como caminamos los que vivimos allá, ¿no? Y eso le da otra mirada también de selección para que lo que se invierta sirva para futuro.
Es una pena, pero tenemos que terminar.
Sí.
Pero nos habéis contado unas experiencias maravillosas, y sobre todo, pensando en la campaña de Manos Unidas, cómo todo ese dinero, todo lo que financia todos los proyectos, llegan a buen término.
Es que el único dinero que no llega es el que no se...
Exactamente. Pues gracias
pues sí.
A María Jesús Pérez, gracias a Marta Beatriz Roldán, gracias a ti, María Eugenia. Muchísimas gracias a todos por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.